RCN, la radio, nuestra radio. RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
5:31 a.m. Muy buenos días, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander. De hoy jueves 10 de septiembre del 2015, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 25 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y hoy se tiene previsto en Norte de Santander la cumbre de gobernadores, que iniciará a las 9 de la mañana en la Casa General Santander en Villa del Rosario, donde asistirá también el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, la canciller y otros ministros que siguen visitando Norte de Santander y quienes se reúnen con representantes de distintos sectores. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estará a partir de hoy hasta el 12 de septiembre. La entidad se suma a las iniciativas de múltiples organismos para verificar la situación que afecta a la población de la zona limítrofe tras la deportación masiva de colombianos desde el vecino país. Y ayer, en la ciudad de Cúcuta, la ministra de Transporte se reunió con el gremio carbonero. Y de nuevo se analizaron las distintas alternativas que se piensan utilizar para agilizar la exportación de carbón. Posiblemente la próxima semana ya arranque este proceso, cuando se analizan también las tarifas, el peaje, el combustible especial para los exportadores de carbón. Inicialmente se tiene previsto el envío a los puertos de Santa Marta y Barranquilla, en donde estarían saliendo las primeras 2.000 toneladas de carbón, dijo la ministra de Transporte a RCN. Y la ministra de Comercio también se reunió con los pimpineros. Habla de distintas alternativas en materia laboral con el objetivo de retirarlos de la venta de combustible en las distintas calles de la ciudad. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN La Radio de la Mañana. Muy buenos días, Hermes.
Muy buenos días, Olga Lucía. Buenos días a todos nuestros oyentes. A esta hora de la mañana, 5:32 minutos. Como todos los días, les recuerdo a los conductores de la capital norte santandereana el pico y placa para los diferentes vehículos en la ciudad. Para los vehículos particulares, hoy jueves, es aquellos que tienen placas terminadas en 1 y en 2, no podrán circular por el centro de la ciudad. Igualmente, los taxis de la ciudad de Cúcuta con placas terminadas en 0, hoy aplica el pico y placa en el centro de Cúcuta. Importante también para los cucuteños, nos pueden visitar en nuestra página en internet www.rcnradio.com, donde ustedes podrán encontrar las noticias más importantes de toda la región a nivel nacional y especialmente de la ciudad de Cúcuta. Las redes sociales, por supuesto, también están disponibles para todos nuestros oyentes. Nos pueden seguir en @rcn940 AM Cúcuta y allí ustedes conocerán de antemano las noticias que se empiezan a desarrollar en nuestra región, los indicadores económicos en la ciudad de Cúcuta y en la zona de frontera. El bolívar amanece para la compra a 4.9 centavos de peso, para la venta a 5.2 centavos de peso. El dólar amanece hoy a 3.105 pesos y el euro a 3.459 pesos.
Mi Twitter es @OlgaLucaCotamo. Buen día para todos ustedes. Que Dios nos acompañe en la nueva jornada que iniciamos. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @RCNLaRadio.
5:34 a.m. y el director nacional de la Oficina de Gestión de Riesgo ha entregado un nuevo balance. Aunque no se sigue la deportación por esa zona fronteriza, sí llega gota a gota los retornados. Manejábamos una cifra de 12.000 personas, ya asciende a 15.000 aproximadamente, Hermes. Pero en esos momentos también se ha notado que muchas personas han salido de los albergues, ¿no? Están regresando a su ciudad de origen o se les está dando el contrato de arrendamiento.
Olga Lucía, en un primer reporte de la oficina de la Unidad de Gestión de Riesgos que estaba liderando toda esta información, afirma que 15.716 colombianos han regresado desde Venezuela debido a la crisis que viven ambos países. Según este reporte, el registro oficial de connacionales que han sido deportados sigue en 1.097. El número de personas que se atienden en los albergues en este momento es de 3.122, dice Carlos casos, Iván Márquez, que es una cifra bastante importante teniendo en cuenta que hay un declive en las últimas horas, donde por lo menos 200 familias han salido de los albergues. También hizo una aclaración con respecto a los albergues. En este momento, los servicios de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, quienes pues conocían cuántas personas estaban llegando desde Venezuela, ha cerrado sus puertas en el Puente Internacional Bolívar y se están trasladando a los diferentes albergues. O sea que a partir de este momento, todo colombiano que llegue desde Venezuela, sea deportado o por sus propias condiciones, recibirá atención por parte del Gobierno Nacional, pero deberán acercarse a un puesto de información.
Se han registrado 15.176 personas como salidas de Venezuela a través de Cancillería o de manera voluntaria, especialmente por la trocha y por el río. De esas 15.176, 1.097 son las que figuran a través de migración en Cancillería. Hoy el tema de los albergues y el tema de los hoteles empieza a tener un declive. Ayer por encima de los 3.300 personas, hoy el número es de 3.122 y aspiramos a que siga descendiendo. ¿Por qué? Porque hemos evacuado los albergues a través de los servicios que han ofrecido a las personas que están allí. 1.543 se han acompañado al regreso del interior del país, utilizando el subsidio de arrendamiento, utilizando los servicios de empleo. Ya estas personas han recibido la atención local, es decir, muchos de ellos han sido vacunados con el tema de prevención y promoción en salud y han recibido el registro en la Registraduría General de la Nación, que son 2.573. A partir del día de ayer hicimos el cierre de registros, porque ya la etapa de atención en ese esquema surtió su culminación. Eso hace que podamos entrar a depurar estos registros con cruce de base de datos, con las ofertas que se han dado por otras entidades.
Reiteró el representante del Gobierno Nacional que los albergues están funcionando hasta el día que salga de allí el último colombiano. Ratificó igualmente Carlos Iván Márquez que no van a levantar estos albergues hasta que la situación no retorne a la normalidad. Dijo puntualmente, la última carpa que se levantará es la del puesto de mando unificado. Este es el mandato del señor presidente.
Mientras tanto, la Cancillería se ha referido a todas las personas que han sido atendidas en el hospital, en las distintas EPS, y también ha señalado que algunas llegan con dificultad, ¿no?, en su salud, especialmente los niños y ancianos.
Son reportes, Olga Lucía, que entrega tanto la Cancillería como la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. En este caso, hace referencia el representante de la Cancillería en Norte de Santander al corredor humanitario que se habilitó desde el inicio de esta semana. Afirma él que 137 personas con deficiencias o problemas de salud han podido llegar hasta la ciudad de Cúcuta a recibir atención médica, que hay unas ambulancias disponibles sobre el puente internacional para atender a todas estas personas. Igualmente hizo referencia a los niños o a los alumnos que han podido pasar desde Venezuela hacia Colombia a recibir sus clases. Cerca de 1.595 jóvenes han atravesado la frontera en los últimos días. RCN La Radio habló con Víctor Bautista, representante de Cancillería.
De la República con la Canciller y el Ministro del Interior. Acá estamos haciendo un balance positivo. Hemos visto que han pasado 1.595 estudiantes en promedio por este corredor, por este puente aquí en la Simón Bolívar y en el puente Francisco de Paula Santander. Eso implica que el trabajo que ha hecho el Ministerio de Educación con las alcaldías de Cúcuta y Villarrosario para que nuestros niños venezolanos y colombianos asistan a los colegios en Cúcuta ha ido funcionando bien. Hemos tenido un par de dificultades con esperas de los niños en dos ocasiones, pero lo estamos revisando con el gobierno venezolano. La idea es que los niños todos en su totalidad asistan a los centros educativos y podamos regularizar mientras la situación vuelve a su cauce normal y a la cotidianidad que tenían. Del mismo modo tenemos el tema de los enfermos. Ustedes pueden ver aquí las ambulancias que están haciendo los traslados. Tenemos 137 pacientes con enfermedades crónicas que han pasado tratamientos de diálisis, de quimioterapias y enfermedades cardiovasculares, que es muy importante que reciban la atención. Eso está funcionando muy bien también. es importante que estas garantías para esa población vulnerable propia a este corredor humanitario que el gobierno colombiano ha solicitado siga funcionando, permanezca de manera regular. En cuanto a los trámites con el gobierno venezolano, hoy mismo estaremos reunidos en unos minutos con autoridades venezolanas para mirar la reunificación de 38 niños y familias que se encuentran en el lado colombiano. Esperamos que en las próximas horas podamos empezar a ver esas reunificaciones que el presidente y la misma canciller han solicitado y que avancemos también con la recuperación de enseres.
Según el reporte de la Cancillería, cerca de 38 familias en este momento están separadas y pues es el trabajo importante que empiezan a realizar en los próximos días, que estos niños puedan reencontrarse con sus padres e igualmente los adultos mayores que pues quedaron sin familia puedan también reencontrarse. Afirma él que por ahora son 38, Olga Lucía, pero que siguen conociendo denuncias de más personas que llegaron a Colombia sin sus familiares.
Y también lo que tiene que ver con la salud, la Secretaría de Salud del Norte de Santander ha señalado que en esos momentos enfrentan algunas dificultades económicas y se requiere la ayuda directa del Ministerio de Protección Social. Recordemos que el ministro, en la visita que realizó en los albergues, se comprometió en brindar la seguridad social a varios connacionales, aunque muchos que han llegado ya tienen seguridad, ha señalado el secretario de Salud, el doctor Javier Orlando Prieto, quien es el director del Instituto Departamental de Salud, que ahora tienen Sisbén porque vivían en Ureña y San Antonio, pero reciben la atención médica en Cúcuta o en otros municipios del norte de Santander. Pero ya empieza a colapsar, especialmente el Hospital de Ramomeos, a donde llegan varios connacionales y también varios venezolanos.
Hay que reconocer que estamos trabajando en equipo y mancomunadamente con las diferentes instituciones, tanto Cruz Roja, Defensa Civil y todos los gerentes de las ESES del área metropolitana para que tengamos una atención. Incluso la instrucción dada es de carácter prioritario para todas las personas desplazadas que están llegando a nuestro territorio. En la condición sine qua non para que estas personas sean atendidas y tengan el tratamiento que están necesitando es que estén incluidas en el censo de Colombia Humanitaria.
Pero en esta crisis tenemos entendido que han llegado muchos sin documentos, urgiendo atención médica. En esos casos, ¿qué se hace y cuántos son?
Sí, pero necesitamos que haya un orden. No podemos nosotros mismos generar el desorden porque debemos también entender que todo esto genera unos recursos, unos costos en los cuales deben ser vigilados por todos los entes de control. La condición para poder nosotros autorizar y ordenar un pago para los señores gerentes es que tengan relacionados y que el usuario o el paciente que está necesitando la atención y que este usuario efectivamente esté censado.
¿Manejan cifras de cuántos pacientes han atendido o el costo aproximado que ya les tocó?
Es que cada S tiene pues unos costos. Yo puedo decir que solo el Erasmus en estos dos últimos meses ha facturado alrededor de 100 millones de pesos.
Es el doctor Javier Orlando Prieto, quien es el director del Instituto Departamental de Salud y ha señalado que se está gastando en un solo paciente más de 1 millón de pesos, en donde algunos llegan con enfermedades también de alto costo, pero que se requiere la ayuda total del gobierno nacional.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
5:48 a.m. y la ministra de Transporte, Natalia Bello, se reunió durante 3 horas y media con empresarios del sector carbonero y ha expresado que se busca tener la capacidad suficiente en materia logística que permita el transporte por vía terrestre con una tarifa competitiva que origine beneficios tributarios que permitan llevar desde los centros de acopio hacia los diferentes sitios de destino. Posiblemente ya la próxima semana se reanude la exportación de carbón.
Hacer una rueda de negociación en temas de transporte, el principal cuello que tenemos en tema de transporte terrestre, si bien hay capacidad transportadora en el país, hay no aún los incentivos necesarios para que tengamos unas tarifas competitivas que permitan llevar desde los centros de acopio hacia los diferentes puntos logísticos que hemos definido como transferencias. Por eso, el día martes en horas de la tarde tendremos habrá una rueda de negocios en Cúcuta donde estaremos convocando desde el ministerio a las empresas transportadoras, estarán los representantes de los exportadores y Ecocarbón. Nosotros haremos después de mediador y de buenos oficios dentro de ese ejercicio con el fin de buscar lo más cercano a un cliente, lo más competitivo que nos permita evacuar rápidamente. O sea que el día martes podríamos tener una respuesta ya en el tema férreo, ya concreta, y una rueda de negocios en temas del transporte terrestre, que es el principal cuello. Ya hoy anunciamos el cronograma sobre las medidas que se expedirán a raíz del decreto de emergencia económica. En esta semana estarán expedidas las resoluciones del Ministerio de Transporte en el tema de las tarifas diferenciales de peajes, en el tema de la tarifa diferencial en tema férreo.
Ministra, ¿qué es cierto que otros empresarios están interesados también en la compra de este carbón del norte de Santander?
Sí, es cierto. Hasta ahora lo que nos han manifestado, esos son la firma Glencoe y la firma Drummond, que nos han manifestado la opción de incluso de comprar el carbón, pero eso dependerá ya pues de la decisión que lleguen, porque incluso pues ellos tienen su propio negocio que hacen metido internacionalmente. Entonces tenemos que tener todas las opciones abiertas para quien le sirva la medida pues pueda acogerla, y quien le sirva y quien no le sirva pueda utilizar otras alternativas, incluso hasta la férrea, porque Drummond también se ofreció también como prestador de servicios, no como comprador.
Es la ministra de Transporte, Natalia Bello, quien ha señalado que la presente semana se estará expidiendo la resolución con relación a la ampliación del cupo de combustible de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Minas. La próxima semana se espera tener todas estas resoluciones que permitan evacuar el carbón lo más pronto posible. Y asimismo dijo que ya empezó a funcionar el corredor vial con una pequeña carga de traslado de carbón de los centros de acopio hasta el puerto de Acapulco, de donde se está aglutinando todo el material, y que próximamente se empezará a evacuar por ruta fluvial.
Bien conectados con el deporte.
Cinco de la mañana, 51 minutos, y hasta ahora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenos días.
Olga, buen día, un saludo cordial para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Se ha jugado la primera parte de la fecha número 11 de la Liga Águila del fútbol colombiano. Los resultados que se han presentado hasta el momento: Deportes Tolima 1, Águilas Doradas 1, Uniautónoma 0, Independiente Santa Fe 1, Cortuluá 3, Deportivo Independiente Medellín 1, Alianza Petrolera 1, Cúcuta Deportivo 0. En la tarde de hoy tendremos a las 4 Jaguares Envigado, a las 6 de la tarde la Equidad Boyacá Chicó, a la misma hora Once Caldas Huila, y a las 8 de la noche Atlético Nacional frente al cuadro Deportivo Cali. Alianza Petrolera, que derrotó al Cúcuta Deportivo, el líder sólido del campeonato con 24 puntos. Segundo lugar para Independiente Santa Fe con 19, 18 para Cortuluá, Deportivo Independiente Medellín 18, en el quinto lugar Nacional con 17, Junior de Barranquilla con 17 y el Deportivo Cali en el séptimo lugar con 15 puntos. El octavo clasificado hoy es el cuadro Deportes Tolima, que tiene 14 puntos. Unidades. En la próxima fecha, el Cúcuta Deportivo enfrentará en el Atanasio Girardot el sábado a las 8 de la noche al Deportivo Independiente Medellín. Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
RCN Noticias.
5 de la mañana, 55 minutos. Y ayer representantes de distintos sectores en el municipio de Ocaña salieron a realizar una marcha exigiendo al ELN la liberación del empresario Ramón José Cabrales, quien fue secuestrado por ese grupo guerrillero el pasado 3 de septiembre. Hasta la presente no se tiene ninguna llamada, ninguna información de su estado de salud. Recordemos que ya son 2 secuestrados en Norte de Santander, en donde todavía no se tiene ninguna respuesta ni las autoridades, mucho menos tienen información de su paradero, ni tampoco de la exigencia económica. Los familiares manifiestan que al parecer el secuestro del ELN es un objetivo político a raíz precisamente de este momento electoral que vive la región y gran parte del territorio colombiano. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con noticias desde Bogotá.